Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 5 de octubre. Y pues hoy estoy muy feliz porque a pesar de que todavía nos falta alguien que no ha llegado, pero, esta noche nuestro querido Santiago pues ya sí está con nosotros desde el inicio del programa. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Buenas noches, Santiago. Pero déjenme decirle que yo, señora, pues me encargué de decirle a la audiencia que usted no había podido estar en el programa completo en los días anteriores por muy buenas causas.
Sí, muy buenas causas, causas relacionadas con la educación financiera, Rosy. Gracias por proteger mi buen nombre y mi honra.
Claro que sí, es que claro, yo estuve en parte de esos eventos y realmente debemos seguir apoyando el mercado y esta iniciativa de la Superintendencia del Mercado de Valores realmente debe ser aplaudida y debe ser pues homologada por los demás participantes del mercado, Santiago.
Estoy totalmente de acuerdo. Felicitamos a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa y a todos los patrocinadores, porque hubo muchos patrocinadores del mercado que contribuyeron a que se llevaran a cabo estas actividades durante esta semana. Y otras más que se han venido sumando poco a poco para que la población dominicana, los usuarios dominicanos o los que habitamos aquí en el país, conozcamos cada vez más sobre los productos que hay disponibles en el mercado para facilitarnos la vida. Muchas veces no los usamos por miedo, pero creo que ese miedo parte más desde el desconocimiento. Y creo que es una obligación de las entidades del mercado financiero acercarse a los usuarios, enseñarle a los usuarios, porque es la única manera en la que los usuarios vamos a hacer mejor uso de esas herramientas, lo cual nos beneficia absolutamente a todos. Así que sí, Rocío, hoy estoy muy satisfecho, muy contento de volver al programa de lleno y con la satisfacción del deber cumplido. Se me acercó mucha gente en estos días diciéndonos que son suma oyentes, como dicen por ahí.
Sí, y yo debo decir, ya que está usted aquí, que me siento muy orgullosa de trabajar con usted, porque, o sea, no es por nada, pero fue mi panel favorito de esa expoferia del mercado.
Gracias, Rosy. Gracias, ojalá que al resto de la gente también le haya gustado y sobre todo, pues les haya quedado el mensaje claro. Los fondos de inversión son una oportunidad para ejercer nuestro poder como inversionistas, seamos pequeños o grandes, y ese poder en qué consiste, en transformar nuestra vida y transformar el país para el bienestar de todos. Así que acérquense a los fondos de inversión para que conozcan más y empiecen a invertir en este producto que en República Dominicana es novedoso, pero en el mundo entero lleva mucha evolución y ha demostrado con hechos los beneficios para quienes lo emplean. Rosy, después, ¿y? Una gran cuña para el mercado, para la superintendencia y para los fondos de inversión. Vamos a seguir hablando de finanzas. ¿Te parece que hay en nuestra agenda para hoy?
Claro que sí. La agenda está bien cargada. La iniciamos con los factores. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde el déficit del comercio exterior estadounidense baja en un 20.7% hasta el mes de agosto.
Y hablando del mercado de valores, la Unión Europea estudia reducir el plazo de liquidación de las acciones.
Y continuando en los mercados internacionales, la economía global se estancará este año y pocos países van a crecer.
Ya aquí en el país, el turismo cultural y sostenible atrae a la banca dominicana.
Y hablando de sostenibilidad y autosuficiencia, el café dominicano se encamina hacia la autosuficiencia.
Y finalmente, les contaremos sobre el voluntariado pancentraliano que realiza la segunda jornada de limpieza de costas en Playa Montesinos.
Seguido de nuestros factores, hoy es jueves y los jueves conversamos a fondo con Jacinto Díaz. Hoy estaremos hablando con él acerca de del importante monto que ha alcanzado la deuda estadounidense. Eso lo hemos mencionado en factores anteriores, pero hoy estaremos profundizando con Jacinto.
Vamos a hablar de educación, pero en la economía naranja. Les contaremos sobre los egresados en el cine.
Y luego les vamos a adición o sustracción, donde estaremos conociendo el resultado de su voto, de la pregunta que dejamos la semana pasada, y conoceremos la pregunta que dejaremos para esta semana. Así que apóyennos con su voto.
En fracciones heterogéneas tenemos una discusión bien relevante. ¿Qué es mejor? ¿Empezar a trabajar tarde o dejar el trabajo temprano? ¿Qué prefieren ustedes? Bueno, lo discutiremos aquí en Sumas.
Y para finalizar, lo hacemos con esa cherry del pastel que lo hace, la frase a recordar. El plato ya está servido, ustedes conocieron nuestro menú, simplemente quedarse con nosotros, que Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios bajó el 20.7% en los 8 primeros meses del año hasta situarse en 137.600 millones de dólares, informó hoy la Oficina de Análisis Económico. Durante estos 8 meses, las exportaciones subieron en 22.000 millones de dólares, el 1.1%, mientras que las importaciones decrecieron el 4.3% y sumaron más de 115 mil millones de dólares. Los datos referidos exclusivamente al mes de agosto muestran que el déficit del comercio exterior bajó el 9.9% hasta situarse en más de 58 mil millones de dólares. En el octavo mes del año, las exportaciones subieron un 1.6% hasta alcanzar los 256 mil millones de dólares, mientras que las importaciones bajaron el 0.7% hasta llegar a los 314 mil millones de dólares. La bajada de agosto contrasta con la subida que se registró durante el pasado mes de julio, cuando el déficit del comercio exterior aumentó en un 2% y se situó en más de 65 mil millones de dólares. La disminución de ese saldo negativo fue posible gracias al descenso en 5.500 millones de dólares del déficit de bienes, que se colocó en más de 84 mil millones, así como el aumento del superávit de servicios, que fue de más de 1.000 millones y se situó en 26 mil 200 millones de dólares. En la media de los tres últimos meses, una medida utilizada por los economistas para determinar la tendencia, el déficit cayó en más de 2.500 millones de dólares.
Nos vamos para el antiguo continente, donde hay noticias de los mercados de valores. Reducir el tiempo que se tarda en liquidar una transacción de acciones en la Unión Europea podría hacer más competitivo el mercado de capitales del bloque y reducir costes. O eso dijo el jueves el regulador de valores de la Unión Europea, aunque pues él acepta que esto sería una propuesta compleja de aplicar. El próximo mes, Wall Street, el mayor mercado de valores del mundo, y Canadá reducirán el plazo para liquidar una operación de canje de acciones por efectivo a un día después de la transacción, lo que se conoce como T+1 frente a los 2 días que actualmente toma. La Autoridad Europea de Valores y Mercados afirma en un documento de solicitud de pruebas que ya está estudiando todas las posibilidades de acortar el ciclo de liquidación, incluyendo tanto el T+1 como la liquidación instantánea o lo que se denomina T+0. Acortar el ciclo de liquidación en la Unión Europea podría reportar beneficios en términos de mayor eficiencia y de reducción del riesgo de crédito de contraparte y, por supuesto, de las correspondientes necesidades de garantías, según afirma la Autoridad Europea de Valores y Mercados. También podría aumentar la competitividad y el atractivo de los mercados financieros de la Unión Europea, objetivos, por supuesto, que son perseguidos por la Unión de Mercados de Capitales. El cambio, sin embargo, también podría suponer unos costos informáticos extraordinarios, ya que sería necesaria una mayor automatización de los procesos administrativos al reducirse el tiempo necesario para completar una operación. La intervención de los reguladores puede ser necesaria para aplicar cualquier cambio, ya que podría ser difícil para un solo operador hacer el cambio si todos los demás no lo hacen. Lo pondría en una posición complicada de costos, de diferencias y de armonización de los mercados. La convocatoria de propuestas concluye este 15 de diciembre y el informe final para la Comisión Europea se publicará a más tardar el cuarto trimestre del próximo año. La Autoridad Europea de Valores y Mercados dijo que podría informar antes sobre cómo esto afecta a los mercados de capitales de la Unión Europea, su evolución internacional y cómo esta reducción de los plazos de liquidación afecta a toda la operación, no solo en Europa, sino en el mundo entero. Un tema para estar pendientes porque lo que ocurre en los países que van más adelante que nosotros en el mercado de valores es posible que tarde o temprano pues llegue a nuestros mercados.
Y continuando en los mercados internacionales, la economía global se estancará este año y pocos países van a crecer. La mayoría de las regiones registrarán durante este año con respecto al año 2022 una desaceleración y las señales de recuperación para el 2024 son pocas. Esto según la conferencia de la ONU sobre comercio, que pide reformar la arquitectura financiera mundial y un cambio de políticas de los principales bancos centrales. La economía global alcanzará un crecimiento de apenas 2.4% durante este año. Esto según estimó la ONU en esa conferencia sobre comercio y desarrollo, recordando que en el año 2022 el avance fue de un 3%. El estancamiento general mostrará una desaceleración en la mayoría de las regiones, con pocos países haciendo contrapeso a esta tendencia, apuntan en este informe sobre comercio y desarrollo 2023 divulgado en el día de ayer. La economía mundial está en una encrucijada donde las trayectorias de crecimiento divergentes, el incremento de las desigualdades, la mayor concentración de los mercados y el aumento de la carga de deuda nublan su futuro y por el momento da lugar a pocas señales de recuperación para el próximo año. Frente a este sombrío panorama y para evitar una década perdida, es necesario cambiar la dirección de las políticas, incluso las de los principales bancos centrales, e implementar las reformas institucionales prometidas durante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Este informe también explicó que la recuperación tras la pandemia es divergente, con algunas economías como Estados Unidos, Japón, China, Brasil, México, India y Rusia mostrando resiliencia y otras afrontando grandes desafíos.
Vamos a hablar de la República Dominicana y un sector que nos gusta mucho, el turismo. En este caso, algo que se llama el turismo cultural, así como lo escuchan, el turismo cultural. Y es que el turismo cultural y sostenible está ganando cada vez más espacio dentro de los emprendedores en el país. Así que los tres principales bancos múltiples dominicanos se cuestionan cuáles serían las principales soluciones financieras que podrían facilitar a estos emprendedores del turismo cultural y sostenible. El vicepresidente senior de Banca Corporativa y Empresarial del BHD, ingeniero Luis Molina, ha dicho, cito, si el turismo es un negocio de experiencias, la del sol y playa es una sola y se agota. El turismo cultural viene a enriquecer esa experiencia. En el marco del Foro Caribe Naranja 2023, el Ejecutivo explicó que la banca está interesada en conocer los riesgos, oportunidades y el efecto multiplicador del turismo cultural y sostenible. Dijo el ingeniero que está interesada en ir clasificando las empresas de la industria para contar con productos y servicios cada vez más focalizados. En términos generales, la cartera de créditos del Banco BHD para el sector turismo asciende a unos 400 millones de dólares y el vicepresidente Molina estima que hay una relación de 65% a 35% entre lo que se destina a grandes empresas y pymes respectivamente, aunque estima que estas últimas ocupan la mayoría en términos de cantidad de clientes. Al igual que el BHD, el Banco Reservas, el Banreservas, reconoce el impacto de las pymes en las comunidades y cómo la inversión en sus negocios forma parte integral de ese ecosistema turístico donde la parte cultural y la parte medioambiental convergen. El director senior de negocios del Banreserva, el señor Kenneth Martí, explicó que los apoyos a este segmento se traducen en los productos y servicios que ofrecen artesanos, agricultores, taxistas, guías turísticos y turoperadores que se benefician de los principales programas de apoyo.
Y continuando en nuestro país, Santiago, ¿usted toma café?
Mire, yo soy muy mal colombiano,
No
así que no, no tomo café.
toma café. Bueno, yo debo confesar que antes no tomaba, pero ahora diariamente me tomo un cafecito sin azúcar en la tarde. Y es que, señores, el café dominicano está encaminado a la autosuficiencia. El Día Internacional del Café, que fue el pasado 1 de octubre, pues la intención es reconocer a los productores, consumidores y a toda la industria cafetalera a nivel mundial para tener una idea de que cómo el café tostado representó más de 51 millones de dólares en los últimos 4 años para la economía dominicana, según los datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana. Sin tostar, el grano aromático ha sumado otros 14,8 millones de dólares durante ese mismo periodo de tiempo. De manera más detallada, la producción de café contribuye de manera directa e indirecta al desarrollo de nuestro país y de las comunidades productoras. De esta actividad dependen alrededor de 28.224 familias y genera unos 50.000 empleos directos permanentes y más de 70.000 empleos temporales, según resalta el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Instituto Dominicano del Café, Indocafé, y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. En cuanto al área cosechada de café, desde el Ministerio de Agricultura señalan que durante el año 2018 fue cercana a 75.000 hectáreas, con una producción de 18.400 toneladas métricas. Este año se estimó que en esta actividad se involucraron alrededor de 28.000 productores. La industria del café dominicano, como la sociedad, pues han ido cambiando, y esto es un indicador clave de la incidencia y de su importancia en la economía de nuestro país durante las décadas.
Hoy no es martes de Sumémonos, pero tenemos una noticia que nos encanta compartir. Una noticia que tiene que ver con la sostenibilidad y con buscar crear un mejor país para todos. El voluntariado Bancentraliano, que es el brazo social del Banco Central de la República Dominicana, realizó una segunda jornada de limpieza de costas en colaboración con la Fundación Vida Azul, durante la cual se recolectaron 1.774 libras de desechos que fueron segmentados en fundas clasificadas por plásticos, vidrio, metal, foam y basura en general. La jornada contó con la participación de 44 voluntarios de la sede principal del banco, distribuidos entre empleados, familiares, pensionados y personal de apoyo. La Fundación Vida Azul es representante de Ocean Conservancy, que es una organización internacional que coordina el Día Internacional de Limpieza de Costas a nivel mundial, con más de 500.000 de voluntarios participando cada año en el evento voluntario ambiental más grande del planeta y que tiene como finalidad, obviamente no limpiar el mar porque eso es muy complejo, pero sí fomentar la educación ambiental y apoyar la protección de los océanos, con lo que claramente se contribuye directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 sobre la vida submarina, el cual plantea la conservación y utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. El voluntariado en Centraliano, en coordinación con la Fundación Vida Azul, completaron un proceso de selección de la playa, atendiendo a factores como cercanía de la sede del Banco Central, cantidad de personal que participaría, cantidad de basura que se está dispuesta a recoger, presencia o no de niños, etc. La actividad fue encabezada por la encargada de la Comisión de Medio Ambiente y la asistente del voluntariado Ban Centraliano. Yo creo que son buenas noticias para el país, Rosy, que todos se unan, todos continuemos sumando poco a poco desde donde podemos para que la República Dominicana cada vez esté mejor.
Eso es correcto. Y hasta aquí nuestros factores del día. Pero recuerden que hoy es jueves y conversamos a fondo al regreso con nuestro querido Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En los mercados financieros siempre hay una luz o hay una guía que nos lleva a poner los ojos encima, y es el comportamiento de la economía norteamericana, porque tiene gran incidencia, por lo menos en todo lo que es Occidente. Tiene gran incidencia en nuestras perspectivas, tiene gran incidencia en nuestro consumo, en nuestras exportaciones, en nuestras importaciones, y por supuesto tiene gran incidencia en los servicios que ofrecemos al exterior, como puede ser, por ejemplo, el turismo acá en la República Dominicana o las zonas francas, que son dos motores de la economía en la cual los mercados financieros locales también se encuentran de alguna manera focalizados, como es el caso de los fondos de inversión y de muchas entidades de intermediación financiera que facilitan la financiación para este tipo de sectores. En los mercados internacionales, durante este fin de semana pasado, pues había algo de tensión relativa, como nos contaba Jacinto hace 8 días, por la decisión que debía darse en el Congreso norteamericano para autorizar o aprobar el presupuesto y que el gobierno no tuviese que cerrar ciertas actividades que necesitaban y requerían flujos para seguir operando. Esta noche nos acompaña Jacinto para seguir hablando de deuda desde otra perspectiva, ya la verán ustedes. Buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Saludos, buenas noches. Pues gracias por tenerme aquí, todo muy bien, la verdad. Increíble pensar que ya pasó una semana desde que hablamos. Así que feliz de estar aquí y de comentar sobre esos tópicos de interés que bien comentas. Gracias de nuevo.
Jacinto, la verdad me extendí mucho en la introducción de esta noche, pero es que cuando hablamos de deuda norteamericana hay muchísimas aristas y diferentes perspectivas que uno puede analizar. ¿Cuál será la que trataremos esta noche con nuestra audiencia?
Claro, pues justo estaremos hablando sobre el nivel de deuda, el nivel de endeudamiento de los Estados Unidos a nivel de gobierno y cómo esa cifra ha llegado a un monto tan importante que definitivamente vale la pena pues comentar y discutirla.
Claro, señor. Y cuéntanos un poquito, ¿cuál es esa cifra y por qué llama tu atención esta noche?
Pues justo la misma, recuerda que la semana pasada estuvimos viendo sobre el techo de la deuda. Que pues ya se había llegado ese nivel de presupuesto que para 2023 pues el gobierno no podía endeudar más de lo que ya se había previsto y hubo un tema importante de que se potencializaba algún tipo de cierre del gobierno o pausa de algunos servicios del gobierno, ya que entre los republicanos y los demócratas no se habían puesto de acuerdo en poder o hacer unos recortes a nivel de gastos o ampliar el nivel de deuda que necesitaba el gobierno para continuar funcionando. Y vimos que sí, al final, a la última hora, lograron aprobar el fin de semana pasado una extensión de un bridge financing, un financiamiento alterno, para poder lograr llegar una extensión de tan solo, bueno, 45 días para continuar operando de manera, pues, cómoda a nivel de gobierno en todas sus funcionalidades, donde luego pues se retomará esa conversación cuando ya se logre tapar, o sea, acabar el capital pues previsto para las operaciones a nivel de gobierno. Justo dentro de todas esas conversaciones ha salido a relucir pues cuál es el endeudamiento a nivel del gobierno de los Estados Unidos y cómo se ha evolucionado en estos últimos años. Y como una cifra nada más como importante a ver, es que, o sea, la deuda de Estados Unidos hoy asciende a un monto de 33 trillones de dólares. Una cifra que, la verdad, pues, sorprende y llama mucha atención porque no es ni millones ni billones, o sea, es trillones de dólares y es un aumento importantísimo, oficialmente 6 veces la cifra de endeudamiento que se vio en el año 2000, que era de unos 5 o 6 trillones de dólares. Entonces, pues, es un monto que debemos de discutir y hablar porque sabemos que la economía de los Estados Unidos tiene mucha incidencia en el mundo y, pues, ¿qué significa eso para ese país? Y, o sea, están en capacidad, per se, de pagar esa deuda.
Interesantísimo el aspecto que tú traes. Para que nuestros oyentes entiendan el tamaño de esa deuda, ojo acá, Jacinto está hablando en trillones de dólares en inglés. Es decir, son en español sería el equivalente a 33 billones de dólares, que quiere decir 33 millones de millones de dólares. O sea, es una cifra extraordinaria. Piensen ustedes que el PIB de República Dominicana es equivalente más o menos a 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de 33 millones de millones. O sea, no 3 veces el PIB de República Dominicana. No 33 veces el PIB de República Dominicana, sino 300 veces el PIB de República Dominicana, una cifra supremamente grande, 33 millones de millones de dólares. ¿Por qué preocupa un poquito esto, Jacinto? Porque si Estados Unidos es un país que normalmente ha tenido una deuda alta, ¿por qué ya los analistas y los mercados comienzan a mirar un poco con más criticidad y más acidez esta deuda tan elevada?
Claro, pues sabemos que muchos países, la verdad, tienen niveles altos de deuda en comparación a su productividad, su PIB, Japón siendo un buen ejemplo, que de economías fuertes, pero que nada, se apoyan de apalancamiento y utilizan este instrumento para desarrollar a sus países y como un instrumento financiero que, la verdad, sí agrega mucho valor. Lo que ha ocurrido últimamente, pues sabemos que las tasas de intereses del costo de este financiamiento se ha disparado. O sea, típicamente los Estados Unidos podrías encontrar niveles de financiamiento pues, de 1 y 2% para su costo de capital, pero hoy en día con esta fuerte alza en las tasas de intereses para mitigar el impacto de la inflación en su economía a nivel mundial, pues la Fed ha ido alzando las tasas de interés, que sí, es bueno para aquellos que invierten y pues tienen mayor rendimiento en sus inversiones, pero a nivel del gobierno, su costo de capital definitivamente va aumentando. Y cuando multiplicas esa cifra de un tamaño tan grande, de 33 trillones de dólares, o de 33 millones de millones de dólares, pues, y lo multiplicas con esa tasa ya, de, por lo menos de referencia, que estamos viendo de 5% a 5 y alguito a nivel de referencia bancaria, y pues quizás el costo de financiamiento de algunos bonos, pues, pues un poco menos, pero sigue siendo un nivel muy alto en comparación al costo de capital que veía el gobierno de Estados Unidos anteriormente. O sea, estamos hablando de 2 y 3 veces el costo de capital, o sea, el pago de intereses de muchas de sus emisiones que se estarán refinanciando cada vez más en los próximos años a esas nuevas tasas.
Claro, fíjate que entonces ese también es uno de los costos de la inflación, ¿no? Porque con las tasas elevadas, pues la financiación para todos, incluido el Estado, también resulta más costosa. Yo hace poco estaba leyendo, Jacinto, sobre este tema de la deuda, que precisamente con este incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos, se estimaba que para la próxima década, es decir, para los próximos 10 años, más o menos, el costo de la deuda nacional bruta se ha acelerado y llega a ser aproximadamente de 10 millones de millones de dólares el pago en intereses durante los próximos 10 años, causando, por supuesto, pues un déficit fiscal bien relevante y que yo creo que cada vez se complica un poquito más. Creo que el mantener las tasas bajitas, no sé si tú estás de acuerdo, le ha permitido a los Estados Unidos precisamente continuar aumentando esa deuda de una manera significativa sin preocuparse mucho por el costo de la misma. Es como lo que nos pasaría a nosotros si un banco nos dice, oiga, yo lo voy a prestar al 1% al año. Muy seguramente muchos nos endeudaríamos muchísimo, pues porque pagar el 1% al año, pues con certeza podríamos poner a producir ese dinero mucho más y con los ingresos de eso pagar esos intereses. Pero si el banco, después de que nos ha prestado, nos dice, oiga, de aquí en adelante le puedo seguir prestando, pero ya no al 1%, sino al 10%, pues, y nosotros seguimos tomando deuda, pues posiblemente lo que va a pasar es que buena parte de nuestros ingresos se van a tener que dedicar al pago de intereses. Y esos costos van a generar, pues, un déficit en nuestro bolsillo. Y yo creo que es un poquito el tema que tú señalas y que es bien interesante, porque cuando uno piensa en tasas de interés, para controlar la inflación en política monetaria, lo primero que se le ocurre es al sector privado, ¿no? ¿Cómo el mecanismo, exactamente, cómo el mecanismo de los bancos lleva a que las tasas de interés para el sector privado se incrementen? Entonces la gente tiende a endeudarse menos, con menos dinero pues piensa gastar menos, y si tiene dinero pues lo que piensa es invertirlo para que le paguen más tasa. Pero uno se olvida un poquito del sector público, y como tú dices, es una de las aristas importantes que aparecen. Y con lo que tú nos dices hoy de los 33 billones de dólares en deuda del gobierno norteamericano, pues llama la atención. ¿Cómo juega esto con las calificadoras? ¿Las calificadoras han señalado algo o seguimos con el mismo concepto de la semana pasada, Jacinto, donde tú nos decías que aún queda una firma calificadora que tiene en AAA los Estados Unidos? ¿Esto podría cambiar?
Sí, justo creo que la que permanece teniendo esa triple A a nivel de deuda, de calificación de los Estados Unidos, es Moody's. Ya S&P y Fitch han bajado su calificación ya algunos hace años de la calificación triple A. Entonces Moody's, creo que más por el tema, esto siendo un tema obviamente muy importante, pero creo que el tema también de la locura que se ve a veces entre los republicanos y los demócratas para tomar decisiones en materia financiera, creo que también causa mucha incertidumbre en los mercados. Y yo creo que también, aparte del nivel de endeudamiento y el déficit que se está generando y los pagos de interés, creo que también el tema de la incertidumbre en aprobar y tomar decisiones contundentes para la continuidad eficaz del gobierno, creo que también ha añadido, pues, más estrés para una potencial reducción en esa calificación crediticia de Moody's, que es la última que queda en AAA.
Bueno, esperemos que no ocurra. Esperemos que rápidamente, o más pronto de lo que muchos esperan, la inflación en los Estados Unidos vuelva a niveles bien moderados para que las tasas vuelvan a bajar y el manejo de la deuda, de ese pasivo que tiene el gobierno norteamericano, siga siendo muy eficiente para que pues, no tengamos ningún problema mundial. ¿Te imaginas tú lo que sería de repente un default de la economía norteamericana? Yo creo que muchos nos asustaríamos y crearía algo de pánico en los mercados, ¿no?
Hay muy poco riesgo a ese respecto y hay varios economistas famosos que han elaborado muchas teorías donde al final, como los Estados Unidos es el productor verdadero del dólar y esa moneda de base de gran parte del mundo, sino todo, o de referencia, siempre tiene la habilidad de pues, imprimir más dólares. Puede, en cierta forma, sí, crear inflación y poder, disminución del poder adquisitivo de su moneda, pero es como que si piensas en esos 33 trillones de dólares, es mucho porque sabemos que el dólar vale mucho. Si efectivamente se comienza a imprimir más dinero en emisiones y temas financieros, ya en cierta forma el valor del dólar y del trillón quizás termina siendo un poco menos impactante o menos grande en comparación ya a ese nuevo ingreso, nuevo liquidez que pues tenga el gobierno en el futuro. O sea, hay varias teorías que indican que aunque se ve pesimista esta situación de tema de deuda, quizás el monto per se es un poquito más, da más miedo de lo que verdaderamente sí se pudiera solucionar con destrucción de valor, pero de no necesariamente llegar a un default como muchas personas sí entienden cuando piensan que es imposible pagar ese monto de deuda con el presupuesto actual.
Bueno, entonces en medio de todo, buenas noticias hoy jueves desde los mercados internacionales. Confiemos que los analistas y nuestro querido Jacinto Díaz-Rache tengan toda la razón y podamos seguir con unas economías, especialmente en República Dominicana, consolidadas, robustecidas y creciendo a buen ritmo para el bienestar de toda la población dominicana y quienes habitamos en esta linda isla. Muchas gracias, Jacinto, por acompañarnos esta noche y Dios mediante nos vemos en 8 días.
Excelente, gracias a ustedes, ¿verdad? El placer es mío.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de una industria que continúa creciendo y teniendo mucha fuerza en la República Dominicana y de la cual no, o a la cual más bien nosotros nos referimos todos los viernes en Sumas. ¿Sabes de cuál se trata, Rocío? Ni idea.
Pero claro que sí, si estamos hablando de la industria del cine.
Ah, muy bien, tenías un 50% de probabilidad de acertar, ¿no? Y acertaste. Exactamente, vamos a hablar de la industria del cine y es que, escuchen esta cifra, según el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MECIT, como se conoce en República Dominicana por sus siglas en español, en la última década en la República Dominicana se registraron 2.036 egresados de grado de cine en las universidades dominicanas. De este monto, 875 fueron estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, 684 de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamaima, y 377 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC. Entonces, una industria que sigue conquistando corazones, que sigue creciendo y a la cual le auguramos muchos éxitos y esperamos que siga representando a la República Dominicana en muchos eventos en el extranjero y haciendo disfrutar a muchos dominicanos aquí en el país.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Por ahí dicen, y lo repetimos aquí en Sumas, que es mejor tarde que nunca, ¿verdad?
Sí, muy de acuerdo con usted, Santiago.
Ay, van, estoy seguro que van. Nuestra audiencia también en esta ocasión nos apoya, Rosy, porque es mejor tarde que nunca contar con la compañía de Rosy Abreu y de Ivette Silva aquí en Sumas. Buenas noches, señorita Silva, bienvenida al programa, ¿cómo le va?
Buenas noches, bienvenida a este jueves.
Buenas noches a mi querida familia de Radio Escuchas y a mi familia aquí en Sumas. Señores, la calle está caliente, es lo único que les puedo decir. Esto está muy fuerte, pero estamos aquí como siempre, no importa, llegamos así sea pataleando para compartir con ustedes.
Tú viniste fue para el rindy, la verdad. Esa es la, tenías dime ganas de pelear y dijiste yo voy.
Ella dijo que ella, Santiago, perdón, sí, yo no quiero echarle leña al fuego ni a la, pero, ni piedras al árbol caído, pero Iber dijo como que venía a noquear a alguien aquí hoy. No sé,
yo solo vine con un argumento contra el ring. Santiago puede hablar lo que él quiera hoy, pero yo solo tengo un argumento y voy con ese argumento a dar duro.
Bueno, ya la escuché. No tengo más nada que decir.
Mientras tanto, ustedes, después de los mensajes comerciales, espérense a fracciones heterogéneas a ver con qué nos viene Ivet hoy. Pero mientras tanto, vamos a edición de sustracción, donde la semana pasada le preguntábamos a ustedes en nuestra encuesta que la propuesta de ley que había en Estados Unidos para reducir el trabajo de los adolescentes, ¿sería eso una decisión positiva, sí o no? ¿Qué creen ustedes, señoritas, que dijo nuestra querida audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que sí.
Que sí sería una decisión positiva. ¿Y
sí?
Mire, Santiago, yo le voy a decir lo que creo que la audiencia dijo, pero voy a destacar que no necesariamente es la opinión que yo crea. ¿Okay? Ok. Yo creo que la audiencia dijo que sí, al igual que Rosa.
Ok, bueno. Entonces vamos a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia.
¡Ah! ¡Wow! ¡No puede ser!
Sí, señoritas. O sea, sí,
que
señoritas.
Debe dar mi opinión de corazón.
Dijo que no sería una decisión positiva. El 79% de los votantes dijeron que no. Y apenas el 21% indicó que sí sería una decisión positiva. Sorpresas nos da la vida, como dice por ahí una canción. Yo, bueno, yo me voy a reservar mi comentario.
Exacto.
Pero me gusta la votación de la audiencia. Esta semana venimos a República Dominicana a un tema que nos va a tocar a todos. Las nuevas placas para los vehículos que ha estado circulando en la prensa. Recientemente el director del Intrant, el señor Hugo Veras, indicó que las nuevas placas para los vehículos en el año 2024, incluyendo las motocicletas, afortunadamente, pues tendrán que tener microchip y marbete digital. ¿Ustedes creen que esto es una decisión positiva? ¿Sí o no? Vayan a Sumas Más RD en Instagram. Si usted nos sigue en este momento en las historias, va a encontrar esta encuesta. Ayúdenos con su voto, no nos cuesta nada, no le cuesta nada, y más bien si nos permite saber un poquito qué piensa nuestra audiencia aquí en Sumas. Contamos con usted.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia,
solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, yo debo confesar que era a mí a quien le iba a tocar este ring, ¿verdad? Pero Ivette dijo que se iba a poner los guantes y que venía a noquear. Vuelvo y repito, no quiero echarle la leña al fuego, pero esas fueron las palabras que yo escuché. Hoy Santiago e Ivette se van a estar enfrentando en este ring. Yo no sé al final quién va a ser knockout, no sé si nos vamos a ir a los 10 rounds, no sé qué va a pasar.
Yo tampoco sé, la verdad. No es interesante. Bien. Pero interesante, bueno, porque vamos a hablar de qué es mejor, entrar al trabajo tarde o llegar temprano al trabajo. ¿Qué creen ustedes que es mejor? En tu caso, ¿qué crees, Rosy?
Bueno, es que para mí, yo hago las dos. O sea, yo hago las dos y muy rara vez me voy temprano. No sé. Es verdad. Yo hago las dos, hago ambas.
Bueno, aquí quiero alimentar un poquito la discusión antes de empezar.
Ay, Dios mío.
¿Por qué quedarse hasta tarde en el trabajo es considerado como dedicación? Cuando usted se queda tarde, como que la gente dice, ay, tan dedicado, ¿no?
Sí.
Pero cuando llega temprano, mucha gente dice, perdón la expresión, pero como tan lambón, como...
No sé. Eso sí fue dominicano, eso sí fue dominicano, caray.
Es curioso eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué esquina quiere usted, señorita Ivette?
Yo, Santiago, prefiero el tema de entrar tarde a trabajar.
Bueno, entonces yo me voy con llegar temprano. Hay muchísimas razones para llegar temprano al trabajo. Especialmente, por supuesto, si usted es de esas mentes que en la mañana funcionan mucho más. Sin embargo, hay mucho más detrás de llegar temprano al trabajo. Llegar temprano al trabajo, pues, y salir temprano. Es que lo uno va unido a lo otro, ¿no? Si usted llega temprano, pues se va más temprano. Si llega tarde, se va más tarde. Así que, bueno, mi función, ¿cuál dijimos que era? Qué pena, me confundí. ¿Voy a defender?
Usted va a defender la posición de entrar temprano a trabajar.
De entrar temprano a trabajar. Muy bien, miren, cuando uno entra temprano a trabajar, que viene amarrado a salir temprano del trabajo también, pues el primer punto tiene que ver con nuestra economía, así como lo escuchan. Cuando usted se levanta temprano, lo primero que hace es que muy posiblemente, para llegar a su trabajo, evita el tráfico. Muchas personas, incluso antes de la pandemia, preferían llegar tipo 7 de la mañana al trabajo para no coger el tapón de los puentes, para no coger el tapón del Distrito Nacional y de otras zonas que son muy concurridas. ¿Eso en qué se transforma? Se transforma en dos cosas claves. Primero, mayor productividad, porque ese tiempo que usted está conduciendo en el vehículo, nadie se lo repone. Y segundo, menores costos. La gasolina, especialmente en estas temporadas de mucho calor, cuando prendemos el aire acondicionado, tiende, por supuesto, a multiplicarse y su costo también. Segundo, si bien es cierto que los que llegan tarde se quedan normalmente trabajando hasta tarde, en las horas de la tarde las personas tienden a tomarse un cafecito, a salir a comprar un postrecito. Voy y vuelvo. ¿Y eso qué implica? Dos cosas. Menor eficiencia trabajando porque la concentración se reduce, pero adicionalmente gastos adicionales en gastos hormiga. Esos que nosotros no sentimos en el día a día, pero que cuando sumamos tienden a representar montos significativos en nuestro bolsillo. El llegar temprano adicionalmente implica muy seguramente que usted también se va temprano del trabajo, y está probado en cierta medida que cuando usted llega temprano a su casa normalmente comienza a hacer actividades que regularmente no realizaba, como compartir más en familia, dedicarse un poco al ejercicio, dedicarse a desarrollar algún hobby, lo cual es absolutamente bueno para su mente, pero también para su bolsillo. el desestresarse, el tener una vida más equilibrada entre el trabajo y la vida personal, el disfrutar esos momentos que quizás usted dedica para su bienestar, le va a ayudar a tener una mejor salud. ¿Y una mejor salud en qué se traduce? Pues no solo en menos idas al médico, sino, por supuesto, en menores gastos de salud, que ustedes saben que andan bien elevados por este tema de la inflación últimamente. Importante, el llegar temprano le permite a usted también organizar y programar mejor el día. Y quizás hasta ayudarle a algunos de sus compañeros a que cuando lleguen ya sepan qué deben hacer. Si usted es un líder de equipo, quizás llegar temprano es muy importante, porque le va a permitir comenzar a direccionar a las personas desde el momento en el que llegan para que cumplan con las metas que se tienen en el trabajo. Así que definitivamente yo creo que vale la pena llegar temprano al trabajo.
Bueno, pues yo pienso todo lo contrario, señor Santiago Sicard, y vengo con un argumento que va a ser letal, así es que agárrese. La Universidad de Oxford reafirma que el horario laboral de las personas debe ajustarse al reloj interno de cada una de ellas y en función de factores como la edad. No sé si usted sabía que mientras menor es usted, su edad para poder ser más productivo, para poder ser, dar su máximo potencial, son las 8 de la mañana en adelante. Así es que por eso, para los niños, tal vez no están sacrificados, están enérgicos, están positivos, su cerebro está listo para aprender, está listo para dar su máximo potencial, pero en el caso de los adultos varía la situación. Así es que forzar a las personas a empezar a trabajar antes de las 10 de la mañana es casi equivalente a una antes de las 10, es casi una tortura, Santiago, y es una grave amenaza para la salud, porque promueven los trabajadores agotamiento, estrés y un factor de riesgo para enfermedades. ¿Sabe por qué, Santiago?
¿Por qué?
Porque va en contra del ritmo circadiano del cuerpo del ser humano, donde hay todavía órganos que antes de las 10 de la mañana no se han despertado, no están trabajando y por lo tanto no están dando su máximo potencial, como por ejemplo el hígado, que se despierta después de las 8 de la mañana. Una cosa importante que dice esta universidad es que cuando se llega a la hora ideal para comenzar a trabajar, Santiago, usted es más productivo, más enfocado, su cerebro está despierto, ya usted hizo ejercicio, ya usted leyó, ya usted, si hace algún tipo de mañanas milagrosas, ya usted escribió, leyó, oró, meditó, hizo ejercicio, llegó a su trabajo y ya está listo para hacer, dar su máximo potencial de rendimiento y llegar a su casa a descansar justo cuando el organismo vuelve a acostarse y se prepara para reponer las energías. Diversos estudios también han demostrado que la privación de sueño tiene un gran impacto en la salud. Y bien sabido es, señores, que cuando usted llega de madrugada al trabajo, como a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, usted primero se toma el cafecito, habla con los compañeros, prende la computadora y la pone, dije, como que a calentar, como que si fuera un carro. Usted la prende y la pone ahí, dije, de lo que prende la computadora, déjame tomar el café, perdiendo tiempo, porque usted y yo sabemos que su cerebro está dormido. Para mí es una bendición poder trabajar a partir de las 10 de la mañana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Después bueno, de y este... esta noche, bueno, yo quiero decirlo, Santiago, esta noche le vamos a dejar la frase a nuestro querido Santiago, porque como nos tenía un poquito abandonados durante esta semana, pero sabemos, lo sabemos, como dijimos en la agenda, todo fue por una buena causa. Realmente.
Fue por una buena causa. La verdad que claro. Me encantó. Miren, me encantó que en los eventos en los que estuve me encontré muchísima gente, tanto de día como de noche en algunos cierres de los eventos. Y oyentes de Sumas, muchos oyentes de Sumas, me alegro mucho. Me alegra mucho que nos saluden, que nos hagan saber sus cariños, que nos dejen saber sus críticas. La verdad que fue fabuloso encontrarme con muchos de ustedes en estos eventos en los que he estado participando. Y es una alegría siempre saber que ustedes valoran lo que hacemos aquí en el día a día, porque lo hacemos pensando exclusivamente en ustedes. Yo iba a decir que la frase de esta noche le tocaba a Ivette, pero ya con tu anuncio, Ivette.
No, es que usted debe cerrar la semana de frases.
Bueno, ¿de acuerdo,
Le
Ivette, o
toca.
no?
Bueno, yo estoy de acuerdo con que le dejen la frase a Santiago,
Ustedes se
claro
están
que
poniendo
sí.
muy, muy de acuerdo. Esto me parece que hay como un sindicato por acá. Pero bueno, miren, la frase de esta noche viene de parte del señor Reid Hoffman, quien es un empresario estadounidense, inversionista de riesgo y además es autor. Hoffman es especialmente conocido por ser cofundador de una red que utilizamos bastante que se llama LinkedIn. Es una red social que utilizamos para establecer relaciones comerciales y especialmente laborales y que muchos emplean para buscar empleo y exponer pues sus conocimientos y su experiencia laboral. El señor Reid nos envía hoy una frase que dice: si no tienes un buen equipo, no importa lo inteligente que seas ni lo buena que sea tu idea. Y por eso creo que Sumas tiene tanto peso, porque el equipo de Sumas es un gran equipo en el cual confío plenamente y el cual, por lo que he escuchado, les gusta mucho a ustedes, que son nuestra razón de ser. Así que, señores, con esto despedimos este jueves. Los esperamos mañana viernes. ¿Mañana viernes con qué, señoritas?
Mañana viernes de cine, de música y de
Y
presupuesto.
presupuesto.
Muy buenas noches a todos.
Muy
Buenas
buenas noches.
noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.